Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio de Journal Through Hell with Mental Health Conditions, el infierno de las enfermedades mentales. Recuerden, como siempre, les pedimos que escuchen y sigan nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Google Podcasts y YouTube. Y también que nos sigan, por favor, en Facebook, Instagram y TikTok. Compartan este podcast con sus amigos y ayúdenos a crear conciencia y luchar contra el estigma sobre las enfermedades mentales. Realmente nunca sabemos si una persona cercana a nosotros está sufriendo de alguna condición mental como depresión, bipolaridad, ansiedad, insomnio, esquizofrenia, y sin que nos demos cuenta de ello. También les recordamos que si alguien desea participar en uno de nuestros episodios, como lo han hecho muchos anteriormente, y compartir sus experiencias, ya sea como terapeuta, médico o paciente, lo pueden hacer, si así lo desean, de forma totalmente anónima. Mi correo electrónico es carcori@pm.me, o pueden contactarme a través de las redes sociales que ya mencioné o a través de alguno de los invitados que ya hemos tenido en el pasado. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestro episodio de hoy, donde tenemos como invitada especial nuevamente a Frida Gálvez, con quien en nuestra primera entrevista pues nos quedamos un poco cortos con el tema de la tanatología. La licenciada Frida Gálvez es psicóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, diplomada en tanatología y resolución de duelo, con enfoque gestal humanista, diplomada en psicoterapia, con 20 años de experiencia en terapia psicológica, 15 años de experiencia como docente a nivel primaria, 2 años como conductora y directora del programa Pregúntale a Frida en Radio Alter Ego. Bienvenida, Frida, nuevamente al podcast y muchas gracias por estar con nosotros. Anteriormente nos hiciste el favor de hablar sobre el tema de tanatología y la falta de preparación, entre comillas, que tenemos los seres humanos para lidiar con la muerte. En esta ocasión, el tema de nuestro episodio es cómo hablar con los niños acerca de la muerte. Y para empezar, me gustaría hacerte la siguiente pregunta. Cuando fallece un familiar cercano a un niño, ¿por qué es recomendable que el niño vea a esa persona en el ataúd y cómo se le puede empezar a hablar al niño sobre lo que significa la muerte?
Bien, buenos días, gracias por la invitación. Un placer estar aquí nuevamente. Bueno, yo creo que aquí hablando de este tema tan importante como es, pues, cómo hablarles a los niños acerca de la muerte, creo que es importante centrarnos en dos puntos. Uno es, ¿qué les decimos? ¿Sí? ¿Qué información les vamos a dar? Y el otro es justamente cómo se los decimos, ¿sí? ¿Cómo les vamos a hablar? Y de aquí, bueno, pues parte ya todo lo demás, ¿no? Esta pregunta que tú me hiciste ahorita al inicio, pues tiene que ver justamente con algo que me preguntan también frecuentemente. ¿Los niños deben asistir al funeral o no? Bueno, independientemente de que lo tengan que ver o no en el ataúd, de que sea conveniente o no, los niños es recomendable que asistan al funeral, claro, por supuesto, porque es una oportunidad para ellos de despedirse, ¿sí? De despedirse de ese ser querido. Si lo quieren ver, adelante, hay que estar acompañándolos, hay que estar la persona más cercana al niño todo el tiempo con él y explicándole lo que está sucediendo ahí, si lo quiere ver. Y explicarle lo que va a ver. Si no lo quiere ver, no hay que forzarlos, ¿sí? Ni a eso, ni a asistir a los funerales. Entonces, es un derecho que tiene para poderse despedir de ese ser querido.
En ese
Pero creo
sentido,
que a este.
¿cuáles son algunas de las preguntas que podría hacer un niño y cómo se las podría responder el adulto que esté cerca de él?
Bueno, cuando nosotros decidimos llevar a un niño al funeral, y cuando digo decidimos, lo los adultos es porque el niño es muy pequeñito y todavía no tiene esa capacidad de decidir. Estamos hablando de niños preescolares. Pero los niños ya, digamos, a nivel primaria, sí les podemos preguntar, ¿quieres ir? ¿Quieres acompañarnos al funeral? Sería bueno que fueras para que te pudieras despedir. Hay que dejarles claro que es la última oportunidad que tienen para ver a ese ser querido, si lo quieren ver, ¿sí? Y para despedirse. Y ellos pueden tomar la decisión. Si ellos deciden ir adelante, hay que acompañarles en todo momento. Y antes de enfrentarlos a cualquier situación de un rito funeral, primero tenemos que explicarles de qué se trata, ¿sí? ¿Qué van a ver? ¿Qué es un velorio? ¿Qué es un entierro? ¿Sí? ¿Qué es una cremación? En fin, todo lo que ellos van a ver, primero se los tenemos que explicar. No podemos exponer al niño a una situación así sin haberle explicado nada, porque el niño pues no va a entender qué está pasando, ¿sí? Tendrá una idea dependiendo de la edad que tenga, pero puede ser pues muy impactante si no lleva una explicación previa.
¿Y de qué forma se le puede explicar? Quiero decir, en el sentido de que el adulto no sea brusco, de que sea sutil, ¿en qué términos un niño, y obviamente depende de la edad del niño también, ¿verdad? Pero en términos genéricos, en términos generales, ¿cómo se le puede explicar a un niño lo que está pasando sin que ello le cause algún problema?
Claro, esto no podemos hacerlo sin antes explicar al niño, pues, los conceptos básicos, ¿no? O sea, por principio, ¿qué es la muerte? ¿Sí? Y si quieres, podemos empezar por ahí para ir avanzando, porque esto que tú me preguntas, claro que es importante, pero es como ya más adelante, ¿no? De lo que podríamos hacer con los niños. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es saber si el niño ya tiene un concepto de lo que es la muerte, como te decía hace un momento, ¿qué le voy a decir y cómo se lo voy a decir? Los niños, bueno, la edad que sea, tenemos que dejarles claro tres principios básicos acerca de la muerte. Uno que es universal, es decir, que les pasa a todos los seres vivos. Y si el niño es pequeño, si el niño es preescolar, pues explicarle cuáles son los seres vivos. Sí, entonces le pasa a todos los seres vivos son las personas, los animales y las plantas. Si el niño ya está en un nivel primaria, pues ya sabe cuáles son los seres vivos e incluso sabe las características de los seres vivos. Y de ahí nos vamos a apoyar cuando tengamos que hablarles de la muerte. Ese va a ser uno de los puntos que nos va a apoyar para explicarles. Entonces, este principio de universalidad, ¿sí? Nos sucede a todos. El otro principio sería, la muerte es irreversible, ¿sí? Y eso también es muy importante que lo tengan claro, porque dependiendo de la edad de los niños, ¿sí? Sabemos que si son niños pequeños, preescolares, incluso hasta los primero, segundo de primaria, ellos tienen un pensamiento mágico. Están en una etapa de fantasía y ellos tienen un concepto de que la muerte es reversible, ¿sí? Y esto es apoyado también, pues, por las caricaturas que ven, las películas, los videojuegos, todo esto, ¿no? En
Superhéroes.
donde, exacto, en donde el personaje muere y a los 3 segundos ya revivió.
Sí.
Entonces, o vuelvo a encender el videojuego y otra vez ya está vivo, ¿no? Entonces, tenemos que dejarles claro que la muerte es irreversible, ¿sí? Que cuando alguien muere, ya no puede volver a vivir, ¿sí? Y el otro concepto es que la muerte es permanente, ¿sí? Justo apoyado en este mismo que nos antecede, la muerte es permanente, es decir, una vez que una persona murió, nunca más lo vas a volver a ver. Eso es importante dejárselos claro, ¿sí? Porque vamos a ver más adelante cómo todas estas frases que le decimos a los niños cuando un familiar muere los confunde muchísimo porque son muy incongruentes
¿Qué
y
tipo
tienen
de
que ver con eso,
frases?
¿sí? Por ejemplo, cuando les decimos, ya está descansando, está en el cielo, desde ahí te puede ver, ¿sí? Desde ahí te cuida, se convirtió en una estrella, en fin, este tipo de frases que les decimos a los niños, para ellos es muy incongruente. ¿Por qué? Porque, repito, ellos tienen un pensamiento mágico y fantasioso y son además literales. Lo que nosotros le decimos a un niño pequeño lo va a tomar tal cual y lo va a creer tal cual. Entonces, si yo le digo, tu abuelito está descansando, ¿sí? Ya está descansando. Para el niño es bueno, ¿y a qué hora se levanta, no? Ya estuvo descansando muchas horas, ¿y a qué hora se va a despertar? ¿Sí? Para el niño literal es que está descansando, que está dormido, ¿sí? No que está muerto. Entonces, el niño está esperando que se despierte, que se levante. Cuando le decimos, te puede ver desde el cielo, desde ahí te cuida y todo esto, pues entonces para el niño es, ¿y por qué está allá? ¿Sí? ¿Y por qué se fue? ¿Y por qué no se despidió de mí? ¿Y por qué no me llevó? ¿Sí? ¿Ya no me quiere? ¿Sí? ¿Cuándo va a regresar? Yo quiero a mi papá aquí, no lo quiero allá en una estrella, ¿sí? O sea, todo eso que le decimos a los niños, tratando de explicarles lo que sucedió, lejos de ayudarlos, lejos de aclararles, los dejamos más confundidos,
Sí.
Entonces, el niño trae todos esos pensamientos aquí. No es capaz de expresarlos verbalmente, sobre todo si es muy pequeño, pero los trae aquí, ¿sí?
Sí, en
Yo
esa línea de
recuerdo.
pensamiento, en esa línea de pensamiento, si entre adultos, si decimos, bueno, es que mi familiar ya está descansando, lo tomamos de una forma, bueno, sí, es que estaba sufriendo cuando estaba en vida, ¿no? Por alguna enfermedad o algo. Pero sí, muy pocas veces pensamos en que si le decimos al niño, tu abuelito, tu abuelita ya está descansando, precisamente puede tener esa reacción, ¿no? De bueno, yo quiero jugar con él o ella y ¿a qué hora se levanta?
Así es, así es. Yo recuerdo a una niña que me trajeron a terapia hace algunos años, en donde me decían, es que estaba obsesionada con subir a un avión, pero es una cosa que de un tiempo para acá que no nos deja en paz. La niña era preescolar, ¿sí? Estaba en kinder. Y llora y nos hace berrinche y está todos los días prácticamente con que quiere subir un avión y quiere subir un avión. Y no sabemos qué está pasando. Bueno, pues ya la exploración, ¿sí? La niña lo que quería es subirse a un avión, ¿sí? Viajar por el cielo y chocar con las nubes para que su papá se cayera y llegara nuevamente a la tierra y pudiera estar con ella, porque le habían dicho que su papá estaba sentado en una nube y que desde ahí la veía. ¿Sí? Entonces, imagínate, ¿sí? Me decían, es que hasta
Entonces,
pesadillas tiene con eso.
¿qué le decimos a los niños? Bueno, no
¿Qué
sé.
le decimos cuando pasó? Bueno, en eso estaba, ¿no? ¿Qué le voy a decir y cómo se lo voy a decir? ¿Sí?
Sí.
Entonces, repito, estábamos dejando, que es importante hablarles de estos principios, que la muerte es universal, que es irreversible y que es permanente, ¿sí? Le tiene que quedar claro que esa persona que murió ya nunca la va a volver a ver, ¿sí? La puedes ver en fotos, en videos, ¿sí? Puedes escuchar a lo mejor su voz en algunos audios que por ahí dejó, pero así como tú y yo nos estamos viendo y como estamos platicando, nunca más lo vas a volver a ver. Eso ya no se puede, ¿sí? O sea, hay que dejarle claras las cosas a niño. Entonces, una vez que tiene claro estos conceptos, bueno, pues obviamente hablamos de qué es la muerte, ¿verdad? Y depende de la edad de los niños, vamos a manejar ese concepto. La muerte para los adultos es lo que queremos que sea ese concepto, porque igual tienen diferentes conceptos los adultos. Y esto tiene que ver con las creencias, ¿no? La religión y todo esto. Pero bueno, desde el punto de vista de la tanatología, lo que se pretende es que veamos a la muerte como un proceso natural de la vida, ¿sí? La muerte es parte de la vida, es la parte final de la vida. Y para los niños es dejarles claro el concepto de que la muerte es el cese de las funciones vitales. Cuando una persona muere, ya no respira, ya no se mueve, ya no habla, ¿sí? Ya no come, ya no puede hacer todo lo que normalmente hacía, ¿sí? Su cuerpo dejó de funcionar, ¿sí? Ya no hay funciones vitales. Y entonces ahí es que tenemos que dejarles claro esto a los niños, ¿sí? Eso es la muerte, el cese de las funciones vitales. Su cuerpo dejó de funcionar. ¿Por qué dejó de funcionar, no? Porque, bueno, pues también eso es lo que hay que explicarles.
Habría que entrar en toda una narrativa ahí de explicar, ¿no? Todos esos conceptos. Pero entonces, si a un niño no se le puede decir, tu abuelito, tu abuelita está descansando, está en el cielo, se convirtió en una estrella, ¿qué se le dice? Bueno, tu abuelito, tu abuelita ya está en un hoyo y ya no va a salir de ahí.
No, 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 no. Por eso hay que explicarles. No así, pues. O sea, sí hay que explicarles los ritos, ¿no? Los ritos funerarios, y ahí entra toda
Sí.
esta parte, ¿sí? Ahí entra toda esta parte, pero antes creo que es muy importante puntualizar. ¿Cómo se lo vamos a decir? Porque hemos estado hablando un poquito de qué le vamos a decir, ¿sí? Pero ¿cómo? Que eso es
Sí.
muy importante y que también tiene que ver mucho con la edad de los niños. A los niños hay que hablarles con un lenguaje claro, concreto, muy puntual. Con los niños no nos sirven grandes explicaciones o grandes sermones, o, no. Ellos son muy puntuales, son muy concretos y ellos te preguntan específicamente lo que quieren saber. Y entonces tú como adulto también tienes que ser muy concreto, ¿sí? Es importante sondear al niño cuando nos hace una pregunta, y no nada más de la muerte, de cualquier otro tema, ¿sí? Es importante sondear al niño para ver qué sabe, por qué me está preguntando eso, ¿sí? Para ver qué información ya tiene y entonces partir de ahí para poderle explicar, ¿sí? ¿Por qué quieres saber esto? ¿O dónde lo viste? ¿Dónde lo escuchaste? ¿O alguien te dijo es algo sobre eso? Y entonces ahí, dependiendo de lo que nos diga, ya podemos entrar a la explicación, ¿sí? Entonces, hablarles con un lenguaje sencillo, a su nivel, concreto, muy puntual. Decirles siempre la verdad, que aquí viene relacionado con lo que tú me acabas de preguntar, ¿no? Entonces, ¿qué le decimos? Les debemos de decir siempre la verdad o lo más apegado a la verdad, ¿sí? Sin darles detalles. Y sin darles información de más, no lo necesita, ¿sí? Por ejemplo, si su papá murió en un accidente automovilístico, bueno, pues justo, ¿no? Pues mira, te tenemos que decir, lo primero que tenemos que decirle al niño cuando muere un familiar es, necesito darte una noticia, ¿sí? Necesito darte una noticia. Cuando hablamos con los niños, tenemos que bajarnos a su nivel, ¿sí? En todos los sentidos. Entonces, es... yo me bajo, o ahora sí que me siento, ¿no? Lo pongo frente a mí para que quedemos los ojos frente a frente, vamos a llamarlo así. Y
Sí.
entonces le podemos decir, tengo que darte una noticia. Sucedió algo muy triste. Papá tuvo un accidente en su coche y murió. Así, tal cual. Eso es lo que le vamos a decir. Al niño de ahí me va a empezar a hacer preguntas, ¿sí? Y bueno, yo ahí tengo que responderle todas sus preguntas, todas sus dudas, y que el niño quede tranquilo y satisfecho de que se le respondió todo lo que él, las inquietudes que tenía, ¿sí? No, a mí no me sirve decirle al niño, es que mira, chocó y entonces se rompió el cráneo y bueno, pues tuvo una fractura y entonces tenía mucha sangre y... Eso es darle detalles e información de más. Eso no lo necesita el niño. El niño solo necesita saber, tu papá tuvo un accidente, chocó en su coche y pues debido a ese golpe murió. ¿Sí? Desgraciadamente murió. Ya le estoy diciendo la verdad, ¿sí? Sin fantasías, sin florecitas, sin adornos, pero tampoco de una forma trágica porque él no necesita saber más. Algo muy puntual.
Algunas veces asumimos que los niños no nos entienden, que necesitan precisamente toda esa fantasía de las florcitas y mucha otra retórica para que
Exacto.
se entiendan, pero la verdad es que los niños tienen una capacidad impresionante de comprensión y, como tú dices, son muy puntuales, porque ellos necesitan solamente información, pues eso, puntual, sin necesidad de que entre uno en detalles de tuvo hemorragia y vino la Cruz Roja y vino la policía, o sea, ellos necesitan saber puntualmente.
El hecho, nada más.
Ahora
Así es.
bien, Frida, si los niños no los enfrentamos, si no los preparamos de esta forma en que tú mencionas, ¿pueden ellos crecer con alguna repercusión emocional, mental en el futuro?
Sí, por supuesto, por supuesto. Y esto tiene mucho que ver, primero que nada, en el concepto que yo adulto, ¿sí? Yo papá, yo mamá, tengo de la muerte, ¿sí? Y la vivencia que tengo con respecto a la muerte, porque es lo que yo le voy a transmitir al niño, ¿sí? Si yo le quiero transmitir al niño que, ay, mira, no pasó nada y tu papá está en una estrella y desde ahí te cuida y te ve todos los días, pero por otro lado me ve, no, pero ¿cómo es posible? Esto es una desgracia y ¿por qué nos pasó esto? ¿Y cómo? Y lloro y grito y me desmayo enfrente de él. Hay mucha incongruencia, ¿verdad? Entonces, de hecho, cuando le tenemos que dar la noticia a los niños, de preferencia, si hay esta crisis, ¿no? Que generalmente sucede con las personas más cercanas, pues es que el niño no esté presente en ese momento, en el primer momento, ¿sí? O sea, unas horas, un ratito, unas horas, un día como máximo, ¿sí? Se puede quedar con algún familiar, con algún amigo, en lo que, bueno, se tranquiliza la familia más cercana y puede estar como en el estado de ánimo de poderle dar la noticia a los niños. No es conveniente que vea toda esa situación tan, pues sí, tan
Dramática.
dramática, ¿no? Porque entonces el mensaje que le doy al niño con palabras es uno, pero con los hechos, con las acciones y las actitudes, es que esto es lo peor que nos pudo haber pasado en la vida, ¿sí? Pobrecitos de nosotros, estamos condenados para siempre con esto que nos pasó, ¿sí? Y el niño va a crecer así, ¿sí? Teniendo este concepto de que la muerte es lo peor, es horrible, es una tragedia, bueno, ¿sí? O cuando no le decimos las cosas, porque también sucede mucho que se las ocultamos, ¿sí? Porque creemos que es pequeñito y no nos entiende, porque creemos que para no hacerlo sufrir. ¿Sí? Y entonces, ¿qué le decimos? Que la abuelita se fue de viaje. Hay muchas familias que le dicen, es que tu abuelita se fue de viaje, ¿sí? Pero ¿cuándo regresa? No, pues es que es un viaje muy largo. O sea, se fue a recorrer todo el mundo y va a tardar varios meses en regresar. Y la familia piensa que, bueno, conforme vaya pasando el tiempo, la niña se le va a olvidar y se le va a pasar. Por supuesto que no es así. ¿Ah? Entonces, cuando les ocultamos lo que está pasando, obviamente las repercusiones también van a ser importantes. El niño, como bien lo dices tú, o sea, son niños, no son tontos, ¿sí? Y los niños son muy listos y nos observan todo el tiempo, ¿sí? Y entonces, en esa observación, ellos están aprendiendo muchas cosas. Nosotros no solo les decimos cosas con palabras, sino con las actitudes. Entonces, ellos están viendo que aunque no me digan claramente que mi abuelita se murió, pues ven que llega toda la familia, que están llorando, que se abrazan, que bueno, ¿no? Que no, que dejo de ir a la escuela por unos días, entonces, o sea, algo está pasando, ¿sí? Todos están muy raros. ¿Y por qué están tristes y por qué lloran y por qué? Entonces, lógicamente para el niño no es tan fácil engañarlo, ¿sí? Sabe que está pasando algo y percibe que está pasando algo grave. Entonces, por eso lo más recomendable es siempre decirles la verdad, ¿sí? Lo más apegado a la realidad, repito, sin darles detalles ni información de más.
Entonces, el significado que en ese momento de alguna tragedia y a futuro, el significado que pueda tener el niño de la muerte va a depender de la actitud que asuma la familia.
Así es.
Y eso
Así.
le puede afectar de una forma positiva o negativa al niño futuro adulto, futuro adolescente, futuro joven adulto.
Así es, yo tengo muchas personas en terapia de duelo que bueno, pues ya en el transcurso y en el análisis se dan cuenta, ¿sí? Que ese miedo a la muerte, ese terror a la muerte, no es de ellos, ¿sí? Es de su mamá o de su papá. Lo aprendieron así, ¿sí? Pero que realmente fue algo adquirido, algo aprendido por lo que vieron, ¿no? De sus papás. Entonces, es cierto, ¿sí? La forma en cómo yo concibo a la muerte es lo que le voy a transmitir a mis hijos.
Ahora, en
Con
esa forma
palabras
de
y
concebir,
sin palabras.
perdón, perdón que interrumpí, Frida. Sí, en ese sentido de concebir la muerte, yo sé que esto depende de cada familia, su religión y su espiritualidad, pero ¿qué tan bueno es decirle a los niños que hay vida después de la muerte? Repito, eso depende de cada familia, de cada persona y su religiosidad.
Así es.
Es bueno decirle al niño, bueno, es que tu abuelito, tu abuelita, tu tío, tu tía, etcétera, va a vivir después de la muerte. Hacerles ese énfasis cuando son pequeños.
No es ni bueno ni malo, ni positivo ni negativo. Es cómo es para cada familia, ¿sí? Y cómo es para cada persona. De acuerdo a sus creencias, de acuerdo a su religión, pues es lo que se le va a decir al niño. Entonces, incluso bueno, los niños en edad escolar, los que ya están en primaria, pues muchos de ellos son católicos y sabemos que se preparan para la primera comunión y ahí les hablan de eso, ¿sí? Ahí les hablan de esto justamente, de que cuando mueres, pues te vas a ir al cielo o te vas a ir al paraíso, en fin, todas estas preceptos de la religión católica, ¿sí? Antes de prepararse, los papás también muchas veces les hablan de esta, pues, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Sí? Y depende de cada religión y de cada familia y de cada creencia, ¿sí? No es ni bueno ni malo, es cómo es para cada uno. Lo que yo le quiero enseñar a mi hijo.
Ahora bien, ¿qué tan bueno, malo, positivo, negativo que estamos hablando de estos conceptos es que un niño hable, entre comillas, con un familiar que ha muerto, que ha fallecido, y que continúe con esas conversaciones a futuro? Conversaciones
Bueno,
nuevamente entre comillas.
ajá. Es bueno porque le ayuda a procesar su duelo. ¿Sí? Claro que ya dijimos, no hay que puntualizarle que la persona que murió ya no está dormido, ¿sí? No está descansando, ¿sí? O sea, está muerto, ya no vive, ¿sí? Sin embargo, dependiendo de las creencias, bueno, lo que le decimos al niño y de la religión, pues va a cambiar mucho. Cuando los niños van a terapia, hacemos este tipo de ejercicios en donde el niño puede despedirse y puede procesar su duelo a través, por ejemplo, de conversaciones que quiera tener con esa persona. A lo mejor es como, ¿qué no le dijiste y qué te hubiera gustado decirle a tu abuelito? ¿Sí? Y entonces, imagínate que tu abuelito está aquí sentado frente a ti, ¿sí? A ver, imagínatelo. ¿Cómo era tu abuelito? Y el niño te empieza a describir al abuelito, ¿sí? ¿Cómo era su ropa? ¿Cómo era? ¿Sí? Para que el niño vaya entrando como en este ambiente y pueda visualizar al abuelito. ¿Qué te hubiera gustado decirle a tu abuelito que no le dijiste? Ah, pues es que yo me porté muy grosero con él el otro día y no le pedí perdón y entonces, ¿sí? El niño trae culpa, ¿sí? Porque se portó mal con el abuelito. Entonces, ok. Díselo a tu abuelito en este momento. Recuerda, estás imaginando que tu abuelito está sentado frente a ti. Y entonces el niño le empieza a decir todo lo que necesita decirle, ¿sí? ¿O qué te parece si hacemos un dibujo? ¿Sí? ¿Te gustaría hacer un dibujo para tu abuelito? Sí. Ah, bueno, pues a los niños les encanta dibujar. Entonces también nos apoyamos del dibujo, ¿sí? Los niños hacen un dibujo y le ponen ahí al ser querido que falleció todo lo que ellos quieran ponerle ahí a su abuelito o a la persona que falleció. A veces es la carta, ¿sí? A veces es el dibujo más el texto. Cuando son muy pequeñitos y no saben escribir, es el puro dibujo. Cuando ya son más grandecitos y ya saben escribir, pues es el dibujo y el texto o más grandes, pues ya no quieren el dibujo, pero sí el texto. Entonces hacen una carta, ¿sí? Una carta de despedida es un ejercicio terapéutico. El poderte despedir de ese ser querido que pues a lo mejor ya no viste o aunque lo viste, ya no pudiste decirle lo que le querías decir. Entonces en esa carta le puedes decir todo lo que tú querías decir. Independientemente de que el abuelito la lea o no la lea, la escuche o no la escuche, al niño le sirve, ¿sí? Y al adulto igual, porque es algo que traes ahí reprimido y que lo vas a liberar, lo tienes que sacar. Y una vez que lo sacas, que lo hablas, ¿sí? No solo lo traes aquí todo el tiempo, ¿sí? Sino que lo puedes hablar, lo puedes escribir, lo puedes gritar, lo puedes dibujar, en fin. La técnica que se utilice, eso es muy sanador para los niños y también para los adultos. ¿Sí? Entonces, sí, es recomendable hacer ese tipo de ejercicios.
Toda esta terapia es, bueno, yo personalmente estoy totalmente de acuerdo. ¿Es esto algo nuevo dentro de la cultura mexicana, el hecho de llevar a los niños a un profesional como tú para que pueda lidiar con estos problemas emocionales después del fallecimiento de algo, perdón, de alguien? ¿Tú tratas con muchos niños que muestran estas condiciones? Porque yo
Sí.
no, personalmente, cuando era niño, pues, y después joven, adolescente, etcétera, en México, pues, no se hablaba de que vamos a llevar al niño con un psicólogo para que pueda lidiar con todo esto, ¿no? Entonces, ¿es eso algo nuevo dentro de la cultura mexicana?
Sí, es muy nuevo, así como la tanatología es muy nueva. ¿Qué pasa? Que antes, como lo comenté en la sesión anterior, ¿no? Cuando hablábamos de la tanatología, antes la muerte se vivía más de cerca con los niños. Una vez que empieza el desarrollo de las grandes ciudades, la muerte deja de vivirse en casa, en familia, ¿sí? Y pues se va al hospital. Entonces, los niños son muy excluidos de lo que es todo este proceso, la enfermedad, la muerte, los ritos funerarios. Porque no a todos los llevan. Entonces, ahora es como esta opción de, es que mi hijo está lidiando con esta pérdida o con este duelo y lo vemos pues mal, lo vemos muy mal y ya nos preocupa, ¿no? Entonces, sí, actualmente ya es más frecuente que los niños asistan a terapia para poder procesar una pérdida y un duelo.
Ahora bien, tú hablas de los niños que normalmente o tradicionalmente habían sido excluidos. Hay algo muy interesante en la cultura mexicana. Y cuando éramos niños, el Día de Muertos salíamos a pedir nuestra calaverita. ¿Sí? Ahora yo no sé por qué ya no lo hacen y hacen esa cosa de Halloween. Pero en fin, eso es discusión de otro, para otro día. Pero salíamos a pedir nuestra calaverita. Y hacíamos nuestra calaverita. O sea, tenemos una relación cultural con la muerte desde niños. ¿Sí? Y yo recuerdo que si alguien moría, bueno, pues moría, se le hacía su velorio, estaba en su ataúd, etcétera. Pero ¿hasta dónde realmente están excluidos los niños de todo esto? Si desde, repito, si desde pequeños festejamos con nuestra calaverita.
Bueno, lo que pasa es que toda esta celebración de Día de Muertos tiene que ver con las costumbres y tradiciones, ¿sí? No tanto con una educación para la muerte, ¿sí? Hay relación, por supuesto, sin embargo, el sentido que se le da es totalmente otro, ¿sí? Es la fiesta, es la celebración, es la diversión, es la costumbre, la tradición, ¿sí? Pero no es una educación para la muerte, no es una educación para perder a un ser querido y estar un poco preparados, porque nunca estamos preparados al 100%, ¿verdad? Pero estar un poco preparados y saber qué hacer, saber qué pasa y qué hay que hacer estos ritos funerarios y cómo me voy a sentir este vivir el duelo y qué puedo hacer para procesar ese duelo. Todo esto no tiene nada que ver con la celebración de Día de Muertos.
No hay una relación.
Se relaciona porque pues el tema es la muerte, pero el sentido que le damos con los niños, por ejemplo, en la escuela de el Día de Muertos, bueno, ponemos la ofrenda, sí, ponemos el altar, hacemos las calaveritas literarias, vestimos a las calaveritas, hacemos poemas, chistes, en fin, ¿no? Nos disfrazamos. Pero todo esto, más bien el sentido que se le da es de fiesta, de celebración, ¿sí? De conmemoración, ¿sí? Porque cada año se conmemora, ¿no?
De acuerdo.
Pero no es una educación para la muerte como tal. O sea,
No, no, independientemente de que, totalmente de acuerdo, no existe una educación para la muerte. Pero entonces no estamos engañando a los niños, haciéndoles creer que el Día de los Muertos los seres queridos regresan a estar con nosotros, siendo que
bueno, depende,
están ni en una nube,
repito,
ni están en una estrella.
repito, esto depende mucho de la religión y las creencias de cada familia, ¿sí? Ellos saben, y hay que dejarles claro, que la creencia del Día de Muertos, ¿sí? Es esa, que nuestros seres queridos, bueno, el alma o el espíritu de nuestros seres queridos vienen esos días a visitarnos y por eso les ofrecemos lo que les gustaba comer, ¿sí? Eso hay que dejárselos claros, que es una creencia, no como una realidad como tal. Habrá personas que depende de la religión, lo tomen y lo enseñen a sus hijos como algo real, ¿sí? Pero habrá otros que tengan otra religión o que no tengan ninguna religión, que solamente lo tomen como una creencia, una celebración, una tradición, que es parte de su cultura, que lo tienen que aprender porque es parte de la cultura.
Lo tenemos que aprender porque es parte de la cultura y crecemos con ella.
Así es.
¿Tú pones altar en tu casa para tus fallecidos?
Sí, pequeñito, pero sí. Y realmente tiene poco que lo empezamos a hacer. No. No ha sido de siempre, pero a raíz de que muere mi papá es que empezamos a hacer una pequeña ofrenda.
Ah, muy bien. Entonces, Frida, ¿cómo empezamos a educarnos y a educar a otros sobre lo que es la muerte? Y en el primer episodio, en el episodio anterior, nos hiciste el favor de mencionar muchas verdades sobre, bueno, lo primero que tenemos comprado al nacer es que vamos a morir, ¿verdad?
Así.
Entonces, ¿cómo nos vamos preparando a través de la vida y cómo vamos preparando a otros para cuando llegue el momento y decirles, hijos, los quiero con todo el alma, pero me voy a morir, un día me voy a morir.
Así es. Bueno, pues justo hablando de los niños, que es el tema que estamos tratando hoy, debemos aprovechar todas las oportunidades que nos brinda la vida cotidiana. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? La muerte de una mascota, ¿sí? Una noticia que vi en la televisión, la muerte del vecino, la planta que se marchitó, ¿sí? O sea, ese tipo de situaciones cotidianas las debemos aprovechar para enseñarle a los niños, ¿sí? Que los seres vivos se mueren, ¿sí? Que un día, pues, todos nos vamos a morir. No sabemos cuándo, pero un día nos vamos a morir. ¿Sí? Y no se trata de que entren en pánico y que estén preocupados, o sea, simplemente es aprovechar esas oportunidades para que ellos vayan teniendo la conciencia de que los seres vivos se mueren, ¿sí? Algún día, ¿sí? Que es esa plantita que incluso ellos germinaron en la escuela, ¿sí? Pues les puede durar unas semanas, unos meses, quizás unos años, pero que un día se va a morir. Que su mascota que tanto querían y ahorita están sufriendo porque murió, pues lo mismo, ¿sí? Todos los animales algún día se van a morir, ¿sí? Y las personas también se mueren. Ellos nos preguntan, cuando ya empezamos a hablar del tema o lo empiezan a ver un poquito más, nos preguntan o llegan de la escuela, mamá, es que se murió la abuelita de mi amiguito y estaba triste y estaba llorando y todo esto, ¿no? Y entonces ahí igual aprovechamos para hablar del tema, ¿no? Lejos de evadirlo como normalmente lo hacen muchas familias y entonces queremos cambiarle la idea y vente, vamos a comprar un dulce o vente, vamos a ver la caricatura y para evadir que el niño siga en ese tema, al contrario, vamos a aprovecharlo para hablar del tema, ¿sí? Entonces, ahí los niños nos preguntan, ¿tú te vas a morir? Y a veces, como los vemos preocupados, hay muchos papás, muchas mamás que les prometen que nunca se van a morir, que siempre van a estar con ellos. Eso no lo debemos de hacer, ¿sí? Eso los perjudica muchísimo porque cuando la mamá o el papá muere, y sobre todo siendo niños ellos, pues suficiente van a tener con lidiar con la pérdida y con el duelo como para que todavía digan, es que mi mamá me mintió, o mi papá me engañó porque me dijo que nunca se iba a morir y no es cierto.
No sé si, no,
Entonces,
oh, perdón, perdón, continúa, perdón, continúa.
sí, entonces decía yo, hay que aprovechar todas esas oportunidades cotidianas para hablar del tema. ¿Sí? De manera natural. Hay que hacerlo de forma natural.
No somos los, no sé si esto sea una cuestión que comparta todo América Latina o solamente los mexicanos, pero rehuimos la muerte, ¿sí? Yo recuerdo que una vez a un terapeuta le dije, oye, es que estoy teniendo sueños de que uno de mis hijos se muere. Y me dice, bueno, pues es que todos nos vamos a morir. Y yo en ese momento me dije, me pregunté, bueno, pero ¿qué me estás diciendo? En lugar de que me consueles y me digas, no, no va a pasar nada, son solamente sueños, etcétera. No, me lo dijo tal y como es. Todos nos vamos a morir. Tú te vas a morir, yo me voy a morir. Tarde o temprano todos nos vamos a morir. Pero en ese momento a mí me chocó. No, no, no estamos acostumbrados muchos de nosotros a que nos doren la píldora y que nos digan lo que
Claro.
queremos escuchar.
Y bueno, ahí hablando de sueños, no lo podemos tomar literal, ¿verdad? Porque
No,
pues
no, no,
tú
yo sé que no, pero
tu hijo.
es algo
Sin
que te.
embargo, a lo mejor lo que le faltó completar es, bueno, sabemos que todos nos vamos a morir algún día. Sin embargo, tu sueño puede tener otro significado, ¿no? Seguramente, pues habrá que investigar qué te está tratando de decir tu sueño, ¿no? Porque es tu inconsciente el que habla a través de los sueños, ¿sí? Entonces, no porque yo lo sueñe, literal va a suceder así,
No, no,
pero
y yo
sí
no lo
hay
tomé de forma literal tampoco, ¿no? Pero era algo que se repitió durante dos o tres sueños, ¿sí? Y no, 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 no lo tomo de forma literal, pero era una cuestión que yo quería expresar y la respuesta no fue la que yo me esperaba, como muchos otros mexicanos no la esperan.
Así es.
Entonces.
Así es. Y ahorita que decía de esto, de aprovechar las oportunidades cotidianas y que lo que hacemos es evadirlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, al niño se le muere la tortuguita, ¿sí? Y no le digas nada, córrele y ve y compras otra tortuga y la repones, ¿sí? Entonces, muchos papás hacen eso, ¿eh? Reponen el
Sí,
conejito,
sí, sí.
la tortuga, el perrito, para que el niño no sufra. ¿Sí? Para que no esté triste, para que no llore. Al contrario, ¿sí? Ahí hay que aprovechar la oportunidad, ¿sí? Pues sí, claro que te duele, claro que te sientes muy triste porque lo querías mucho, ¿sí? Pero es natural que muera, porque todos vamos a morir en algún momento, ¿sí? O todos los animalitos, pues van a morir en algún momento. Entonces, ahí podemos aprovechar, en lugar de reponerle la mascota. Y ya no le permitimos justo que le enfrente a la pérdida, ¿sí? Porque además, la muerte de la mascota es generalmente la primera pérdida importante para un niño, ¿sí? Entonces, ya no le estamos permitiendo que enfrente la pérdida, que empiece a vivir su duelo y que sepa, pues, que eso también es parte de la vida. Lo estoy tratando de proteger para la vida, de la vida. Y a los niños no los podemos proteger de la vida. Los tenemos que preparar para la vida, ¿sí? Pero no podemos protegerlos de la vida. Y entonces eso es parte de, y lo tienen que vivir en algún momento, ¿sí?
En algún
Entonces, si yo
momento van a
evito
pensar, en algún
que
momento van a pensar, bueno, si tuve a mi tortuga reemplazada, bueno, pues ¿por qué no reemplazan a mi abuelito?
así es, así es. Y justo, ¿no? Les enseñamos que, pues, las personas importantes pueden ser reemplazables, no pasa nada.
Ajá. Y volviendo un poco a lo que ya te había yo preguntado antes, Frida, ¿por qué es tan importante este componente cultural dentro de nuestras sociedades? ¿Y por qué existe tanto estigma todavía para hablar de estos temas?
Bueno, pues porque lo comentaba en el programa anterior, lo que más nos duele es el separarnos de ese ser querido, ¿sí? El ya no tenerlo conmigo, el ya no poderlo ver. Eso es lo que más nos duele y lo relacionamos con que es miedo a la muerte, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la muerte, cuando sucede, es lo que va a evitar que yo pueda seguir teniendo a mi ser querido conmigo. Entonces, todo se lo adjudicamos a la muerte, todo, 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 ¿sí? Cuando tiene que ver con otras cosas que sí se relacionan con la muerte, pero como te decía la vez pasada, no es muchas veces el miedo a la muerte, es el miedo a la separación, ¿sí? A que ya no lo voy a tener conmigo, a que pues lo voy a extrañar, ¿sí? O el miedo a lo desconocido, ¿qué va a pasar? Si ya mi papá no va a estar conmigo, mi mamá no va a estar conmigo, ¿qué va a pasar conmigo? Los niños tienen tres miedos muy, muy puntuales, sobre todo cuando no se los aclaramos y cuando sucede la muerte de un ser querido. Y ahorita me los hiciste recordar. Uno de esos miedos es, se sienten culpables, ¿sí? ¿Causé yo la muerte? Ellos piensan que algo que hicieron, dijeron o incluso pensaron o desearon, pudo haber causado la muerte de su ser querido, ¿sí? En este pensamiento mágico que tienen, y se sienten culpables y no son capaces de verbalizarlo. Entonces, nosotros cuando hablamos con ellos, cuando le damos la noticia, ¿sí? Tenemos que dejarles claro, esto no tiene nada que ver contigo, ¿sí? Tú no tienes nada que ver aquí, esto es algo natural que pasa, para que ellos no se sientan culpables y no tengan ese miedo. Otro miedo que tienen los niños cuando sucede una muerte en la familia es, bueno, si se murió mi abuelito, pues se va a morir mi abuelita, ¿sí? O mi papá o mi mamá, o quién sigue, ¿sí? ¿Quién sigue? Porque ahora que ya me dijeron que las personas se mueren, entonces, ¿quién sigue? Y después de eso, el otro miedo es, ¿y quién me va a cuidar? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer yo solo? ¿Sí? ¿Me voy a quedar desamparado? ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces también ahí hay que decirle a los niños y explicarles que ellos no van a estar solos, nunca van a estar solos, que aunque muera su mamá o su papá o las personas cercanas, siempre va a haber un familiar cercano, ¿sí? Que lo va a cuidar, que lo va a proteger, que lo va a amar y que él va a estar seguro siempre, que no se va a quedar solo y desamparado. Eso también hay que puntualizárselo a los niños. Entonces, bueno, ahí tiene que ver con todo esto de qué le voy a decir y
Sí,
cómo se lo voy
le hemos dado vuelta aquí al tema, ¿verdad?
a
Estamos
decir.
terminando
¿Cómo se lo voy a
con la
decir?
pregunta inicial. Sí,
Y en
bueno.
este, perdón, perdón, y en este qué le voy a decir, es muy importante también explicarle a los niños. Una vez que ya le explicamos la muerte, ¿no? Que es cuando ya no hay funciones vitales, el cuerpo dejó de funcionar. Tenemos que explicarles también a los niños, o es bueno explicarles, que la muerte sucede por diferentes causas, ¿sí? Puede ser por la vejez, por la edad, ¿sí? La muerte por la edad, por la vejez, porque la persona, bueno, pues ya era muy grande. Y su cuerpo pues fue dejando de funcionar poco a poco y esto es normal en las personas que ya tienen edad avanzada, ¿sí? Su cuerpo pues se cansa, deja de funcionar y muere. También decirle que la persona puede morir por un accidente, ¿no? Como el ejemplo que ya les di. Por un accidente, a veces, bueno, pues se les lleva al hospital siempre que hay un accidente y a veces los doctores lo pueden curar. Pero hay otras ocasiones en que no puede, aunque lo intente, ¿sí? Ya su cuerpo, pues quedó lastimado, dejó de funcionar algún órgano, ¿sí? O algunos órganos y murió. Y también por enfermedad, ¿sí? Las personas también se mueren por enfermedad, pero aquí tenemos que tener mucho cuidado y hacer énfasis en que cuando la persona murió por una enfermedad, no es por cualquier enfermedad, ¿sí? Es una enfermedad muy grave que no a todas las personas les da, ¿sí? Y que cuando les da a algunas personas, se muere. Porque si yo no le puntualizo eso, el niño va a entrar en pánico a la primera enfermedad del papá, de la mamá o de él, ¿sí? Le da una gripa, le da una diarrea o cualquier otra enfermedad y entra en pánico. Me voy a morir. No, por eso hay que puntualizarles. No de cualquier enfermedad, ¿sí? Las personas se mueren también por enfermedad, pero tiene que ser una enfermedad muy grave que no a todas las personas les da y que no todos se mueren por eso. Pero sí, hay personas también que se mueren por enfermedad. Y entonces los niños ahí ya tienen un panorama más amplio, ¿sí? Las personas se mueren por edad, por enfermedad o por accidente, ¿sí? Ya tienen un panorama más amplio.
Claro.
Y bueno, con los principios de los que hablamos en un inicio, pues ya también les queda claro que las personas que se mueren ya no reviven, ¿sí? Y que eso es para siempre, que ya no las van a volver a ver.
Hay que ser muy enfáticos y no asumir que los niños son tontos porque totalmente de acuerdo con lo que has dicho, los niños nos observan y aprenden más de las acciones que de las palabras.
Totalmente.
Entonces, sí, nos observan, ven nuestras acciones y se cuestionan, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando aquello? Nadie está hablando conmigo, nadie me está diciendo nada. Entonces empiezan a asumir y empiezan a mantener toda esta información que no tiene una respuesta, ¿no? Y sí, es un tema muy complejo y me da mucho gusto que habíamos hablado de esto, Frida, porque es muy importante tomar en cuenta a los niños y explicarles la mortandad de los seres humanos y que en cualquier momento podemos dejar de existir, ¿verdad? Y que no tenemos que morir necesariamente cronológicamente. El más viejo tiene que morir primero, ¿no? Porque el más joven puede morir primero.
Así
Sí,
es.
por cualquier circunstancia como las que has mencionado, un accidente o una enfermedad muy grave. Y bueno, pues muchísimas gracias, Frida, por haber estado aquí una vez más y por habernos compartido tu experiencia con todo este tema.
Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y pues cuando gustes estoy a tus órdenes.
Bueno, pues nuevamente muchas gracias y te pido por favor que si tienes algunos conocidos, conocidas que puedan participar en nuestro programa con sus experiencias, pues aquí los esperamos, son bienvenidos y si puedes distribuir el podcast entre tus conocidos para que nos escuchen y por ahí se anime a alguien a compartir, pues
Claro.
aquí estamos, ¿verdad?
Así es, yo les voy a hacer la invitación. Claro que sí.
Bueno, y en todo caso, si nos puedes repetir, ya lo hiciste en el primer episodio, pero si nos puedes repetir nuevamente dónde te puede contactar la gente para hablar contigo, si necesitan una consulta o algo.
Sí, estoy en Facebook como Frida Gálvez o también otra página que se llama Psicología y Tanatología. Y también estoy recién estrenando canal en YouTube que se llama Hablemos de Tanatología con Frida. Ahí tengo varios audios de resúmenes de los programas de radio, ¿sí? Que justo me pedía la gente, ¿dónde lo podemos volver a escuchar? Oye, lo quiero volver a escuchar o lo quiero compartir. Entonces están ahí en el canal los resúmenes de los programas de radio, son temas de psicología y temas de tanatología. Y el canal en YouTube es Hablemos de Tanatología con Frida.
Muy bien.
Y bueno, pues por medio de WhatsApp en el 55 19 71 00 60.
Muy bien, perfecto. Y bueno, también a modo de despedida, yo les recuerdo a todos que nos pueden seguir en YouTube, en Facebook WhatsApp, TikTok y escucharnos en diferentes plataformas y en YouTube. Y nuevamente muchas gracias, Frida, y que estés muy bien.
Muchas gracias. Igualmente a todos los que nos escucharon, muchas gracias por estar aquí.
Hasta luego.
Hasta luego.